Estados Unidos de América.
Estados Unidos evalúa eliminar algunas de las categorías que permiten a los estadounidenses viajar a Cuba. Afirma funcionaria estadounidense que las medidas tomadas por Washington sobre Cuba y Venezuela no tendrán impacto negativo en los pueblos de ambos países. Cubanos de la isla valoran cómo ha sido el primer año de gobierno de Díaz-Canel. Cuba es uno de los 10 países con más censura en todo el mundo, denuncia el Comité para la Protección de los Periodistas. Aplazan juicio en Guantánamo contra un pastor protestante y su esposa, detenidos por educar a sus hijos en la casa. En Venezuela, Juan Guaidó anuncia una próxima etapa de la Operación Libertad para que Nicolás Maduro deje de usurpar el poder. El secretario de Estado Mike Pompeo reitera que el objetivo de las negociaciones con Pyongyang es la desnuclearización de Corea del Norte. Y los católicos recuerdan hoy, Viernes Santo, la crucifixión y muerte de Cristo.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, en esta emisión de las 12 del día, cargada de información, por cierto. En el control de audio, Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez. Y aquí, ante el micrófono, Eduardo Luján y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Washington evalúa acabar con algunas de las 12 categorías que permiten a los estadounidenses viajar a Cuba. Así dijo a la agencia de noticias EFE, la número 2 del Departamento de Estado para América Latina, Carrie Filippetti. La medida podría afectar a las compañías aéreas y cruceros.
Filippetti señaló que en estos momentos se está considerando si se deben autorizar viajes que no sean por motivos familiares, porque se busca evitar que el dinero de los viajeros vaya a parar a las manos del régimen cubano.
La funcionaria no concretó cuándo se decidirá qué categorías permanecen y cuáles se eliminan, pero fuentes del Departamento del Tesoro dijeron a la agencia EFE que la decisión se tomará en los próximos meses.
En entrevista con La Voz de América, Filippetti agregó que las decisiones tomadas por el gobierno de Estados Unidos respecto a Cuba y Venezuela no tendrán impacto negativo sobre los pueblos de ambas naciones. El informe nos llega desde Washington con Cristina Caicedo Smith.
Tras el anuncio por parte de la administración del presidente Donald Trump de imponer más sanciones contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, además de restablecer los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, la vicesecretaria adjunta del Departamento de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental respondió a los comentarios del canciller cubano respecto a que estas medidas afectarían al pueblo de Cuba.
No, esto no afectará a los cubanos comunes.
Al respecto de las relaciones entre Estados Unidos con Canadá y España, dos países cuyas compañías tienen numerosos negocios en Cuba, la vicesecretaria adjunta dijo:
We undertook a number of consultations with them.
Realizamos una serie de consultas con ellos antes de tomar esta decisión, considerando sus preocupaciones. En última instancia, tomamos una decisión que es consecuente con la ley de Estados Unidos y que considera los intereses nacionales de Estados Unidos. Entendemos que potencialmente también considerarán otras acciones, pero esperamos continuar colaborando con ellos.
Estados Unidos además anunció otras sanciones contra la isla, a cuyas autoridades acusa de ayudar a sostener el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Hay un factor sobre el comportamiento del régimen cubano dentro de Venezuela. No hace falta decir que el régimen cubano es uno de los principales pilares de apoyo a la dictadura de Maduro. Y sí, eso sí tiene un factor en esta decisión.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Tras un año de gobierno, el primer año de gobierno de Díaz-Canel, cubanos de la isla valoran cómo ha sido. Las carencias y la represión continúan tras ese año. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez cumple este 19 de abril un año al frente del gobierno en Cuba. Es de suponer que un nuevo mandatario traiga nuevas propuestas, pero ¿ha sido así en la isla? ¿Ha cambiado la realidad de los cubanos? Al respecto, Radio Martí recogió algunos testimonios, por ejemplo, el de Yailín Espósito, quien reside en Nuevitas, Camagüey.
Para nosotros ha empeorado con respecto a la alimentación. Realmente el tema comida, cuando tú te enfrentas a la realidad, es triste. crisis total.
Para Luis Valera del Cerro La Habana,
la casa se me está cayendo, no hay comida ni nada.
Pero no para todos, el paso de Díaz-Canel ha sido desafortunado. Tal es el caso de Ramona Rodríguez, de Sagua La Grande, Villa Clara.
Mi calidad de vida ha mejorado, aquí la salud es gratis y las medicinas están asequibles al poder del pueblo y he mejorado económicamente porque tengo un nuevo trabajo.
Sin embargo, la represión con el heredero de los Castros, Miguel Díaz-Canel, se ha incrementado para los periodistas independientes. Así lo manifestó a Radio Martí el comunicador Vladimir Turró.
Ha intensificado muchísimo más la represión contra los periodistas independientes. Nos ha intensificado el tema este de la confiscación también de nuestros equipos de trabajo, la amenaza a familiares.
Mientras atendía su kiosco en la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista Goal Cruz Zamora expresó a Radio Martí que Díaz-Canel lo que hace es
repetir el discurso viejo de Fidel, repetir el discurso de Raúl, ha puesto una nube de inspectores sobre cada negocio, incluso personas que no han cerrado el negocio.
Según Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba,
las golpizas continúan llevando a prisión, represión, más represión con el pueblo de Cuba y con los activistas por derechos humanos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Para el próximo lunes a las 2 de la tarde está fijado el juicio contra un matrimonio de evangélicos en Guantánamo por negarse a que sus dos hijos asistan a la escuela del Estado. Esta información la ofrece Tomás Cardoso.
Este jueves el Tribunal Municipal de Guantánamo aplazó hasta el próximo lunes 22 del presente mes el juicio en contra del matrimonio compuesto del pastor evangélico Ramón Rial y su esposa Aida Expósito para que puedan contratar los servicios de un abogado y quienes permanecerán detenidos hasta la vista oral. Ambos religiosos fueron detenidos en su casa el pasado martes, cuenta su hija Ruth Rial Expósito.
Por la mañana, como a eso de las 8, vinieron a detener a mi papá, vestido de civil. Y ya como a las 10 de la mañana, vinieron a detener a mi mamá, pero primero revisaron la casa y nos quitaron la computadora y todo el material del colegio donde estamos dando clases por otros actos contrarios al normal desarrollo del menor.
Ruth agrega que junto a su hermano también recibieron una amenaza de parte de las autoridades.
A nosotros nos amenazaron también que si no me incorporaban a la escuela, a ellos lo metían preso y a nosotros nos llevan a la casa patria, donde llevan a los niños que no tienen padre o que están presos.
Y la familia también agrega que fueron informados del juicio inicial media hora antes de la celebración del mismo.
Nos avisaron del juicio a las 1:30, ya cuando el juicio iba a ser a las 2 y no dio tiempo para contratar ningún abogado.
El matrimonio ya había sido sentenciado por el mismo delito en el 2017, ella a un año de prisión domiciliaria y él igual periodo en trabajo correccional, sentencia que ya cumplieron. Al respecto, comenta el abogado Alberto Méndez Castelló.
Si concurrieran las mismas circunstancias del delito por el cual ya fue sancionada esa persona, pues entonces sencillamente se estaría violando un principio jurídico que es el de cosa juzgada. La pena para ese delito es privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y de la misma forma que lo hizo ayer Reporteros Sin Fronteras con sede en París, el Comité para la Protección de los Periodistas con sede en Nueva York advirtió que Cuba continúa siendo uno de los países más hostiles del mundo para el ejercicio del periodismo.
La entidad denunció que el 9 de abril las autoridades en La Habana detuvieron, interrogaron y multaron a Augusto César San Martín, reportero de Cubanet y miembro de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
También confiscaron sus equipos de trabajo, así como sus artículos y diplomas de periodismo, documentos que los agentes del régimen describen como subversivos.
El Comité para la Protección de los Periodistas confirmó que hizo llamadas telefónicas al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio del Interior de Cuba, pero que no fueron atendidas.
El Ministerio de Justicia atendió una llamada, pero no pudo responder a preguntas sobre el caso de San Martín. En su denuncia, el comité subraya que Cuba es uno de los 10 países con más censura en todo el mundo.
Y Lawrence Debray, hija de uno de los combatientes de la guerrilla que presidió Ernesto Guevara en Bolivia, nació en París, en un hogar marxista. A los 10 años fue enviado a un campamento de pioneros en Cuba, en Tarará, como hija de patriota. Hoy manifiesta su rechazo frontal al castrismo y al chavismo. Ricardo Quintana conversó con ella durante su visita a las instalaciones de radio y televisión Martí, aquí en la ciudad de Miami.
En su libro relata la incursión del filósofo francés en la guerrilla de Guevara.
Estuve hace poco en Cuba, hace un par de años, y me dio mucha pena, ¿no? Pero yo tenía una cosa que se me quedó aquí, como dices, era un helado, gusto caramelo, de dulce de leche, Copeila.
Luego de 4 décadas, así ve a la Cuba de hoy.
Le falta internet, le falta abertura económica, le falta entrar en el siglo XXI.
Venezuela también es parte de tu vida, por la parte de mamá, y también Venezuela, como aliado de Cuba hoy por hoy, se cae a pedazos.
Bueno, Venezuela es el Titanic. Estuve hace un mes para ver a Guaidó y es el Titanic, y es un inmenso dolor ver un país que lo tiene todo en ese estado.
Por último, un mensaje para todos los cubanos.
Cuba es una isla pequeña, pero que tiene tanto poder y ganas y forma de reinventarse, que soy muy positiva para el futuro de Cuba. Son tan emprendedores, tienen tanto gusto a la vida, tiene tanta cultura, que creo que van a salir adelante.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó ha convocado para hoy un cabildo abierto en todo el país, durante el cual, según se ha podido conocer, anunciará la próxima etapa de lo que llamó Operación Libertad por el cese definitivo de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro.
A través de su cuenta en Twitter, Guaidó exhortó a todos los venezolanos a salir a las calles y dijo que será la movilización la que permita lograr lo que falte para conquistar la libertad.
Por su parte, el parlamentario opositor venezolano Edwin Luzardo apoya la propuesta que el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno presentó ante la OEA para aplicar a Venezuela la llamada Doctrina Roldós. Esa doctrina establece el compromiso de respetar los derechos humanos y admite la opción militar si se trata de una acción conjunta, tal como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
Según la doctrina, una acción conjunta ejercida en protección de los derechos no viola el principio de no intervención. Luzardo destaca que este hecho es consonante con el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela, que establece la competencia de la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o misiones extranjeras en el país.
Tiene que ser concertado con la comunidad internacional, que tiene la responsabilidad de proteger a los pueblos. Y eso sería en todo caso una articulación que tiene que establecer tanto la Dirección Política Nacional con los organismos y los gobiernos del exterior que están comprometidos con la democracia.
La Voz de América consultó a una ciudadana que prefirió no identificarse y a tiempo de considerar que la situación es insostenible, dijo que estaría de acuerdo con una intervención que logre una solución a la crisis.
La Fuerza Armada aquí en el país debería dar una solución ya a esto, porque esto es insostenible. ¿Intervención militar? Pienso que sí. O sea, debería tratarse no como intervención militar realmente, sino como una intervención humanitaria, porque básicamente, mira, la gente se está muriendo en los hospitales.
Seguidores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro rechazan cualquier tipo de intervención internacional en Venezuela. Sin embargo, la oposición sostiene que el país ya está invadido por iraníes, cubanos y ciudadanos de otros países que han manifestado su respaldo a Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un grupo de 10 legisladores estadounidenses visitó el jueves la frontera entre Colombia y Venezuela para evaluar de primera mano los alcances de la crisis migratoria proveniente de Venezuela.
El grupo bipartidista de congresistas incluyó el representante Kevin McCarthy, republicano por California, el senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, y el representante Peter Welch, demócrata por Vermont.
Los legisladores se acercaron hasta el puente internacional Simón Bolívar, bloqueado en el lado venezolano por contenedores, que ordenó colocar el disputado régimen de Nicolás Maduro.
El legislador McCarthy señaló que Maduro tiene que abandonar el poder porque su política socialista ha destruido a Venezuela, y reafirmó el apoyo de Estados Unidos para el pueblo venezolano y su búsqueda de libertad. Son las 12:14 minutos, tenemos ahora la información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Según tengo entendido, Lázaro, descienden las temperaturas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael. Bueno, parece que para mañana sábado. Efectivamente, Rafael, el Frente Frío primero saluda a usted ahí a mi amigo Eduardo y también a Elenita y a Juan. Bueno, Rafael, efectivamente, el Frente Frío fuerte de la región central del Golfo de México, acompañado de lluvias intensas y vientos muy fuertes, arribará en las últimas horas de esta noche o primeras horas de la madrugada del sábado al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba, provocando un ligero descenso en las temperaturas para la madrugada del sábado. Vamos al pronóstico para Cuba: nublados en la región occidental con lluvias desde el final de la mañana, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Los vientos de región sur entre 20 y 30 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país, girando al norte esta noche en las últimas horas o primeras horas de la madrugada en la región. Marejadas ligeras en la costa sur occidental con inundaciones costeras en Artemisa y Mayabeque. Oleaje en el resto de los litorales. Inicio de marejadas fuertes esta noche en la costa norte occidental, especialmente en el malecón habanero. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo. Que tengan un buen fin de semana.
Vamos ahora a otras noticias. La situación en Nicaragua se mantiene tensa, están rotas las negociaciones y el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, la voz más crítica dentro de la Iglesia Católica contra Daniel Ortega, se despidió de los fieles desde la Catedral de la capital de Nicaragua durante la misa crismal realizada ayer Jueves Santo. Daliana Ocaña amplía desde Managua.
El religioso, que fue despedido entre abrazos, lágrimas y consignas de los nicaragüenses, aseguró:
yo agradezco de todo corazón la acogida y el cariño que el pueblo de Nicaragua y en modo particular el pueblo santo de Dios me ha brindado desde el primer día que vine a Nicaragua.
Monseñor Báez no desaprovechó el momento para hablar de la represión del gobierno de Daniel Ortega durante la marcha del miércoles que pretendía conmemorar un año de resistencia social en el país.
Vergonzoso, indignante. Tengo esperanza de que Nicaragua llegue a ser libre, pero dependerá de los nicaragüenses, que no pierdan la aspiración de un país distinto.
Por su parte, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, se limitó a explicar su obediencia a la Santa Sede.
Nosotros somos obedientes, ¿verdad? Y vemos que la comunión episcopal no solamente es física, sino espiritual, ¿verdad? Y creo que aquí en Nicaragua pues estamos dispersos los obispos, ¿verdad? Y estamos siempre unidos.
Monseñor Báez dejará el país en las próximas semanas por petición del Papa Francisco. A un año de la crisis social, el prelado considera que, abrimos comillas, quienes tienen el poder han mostrado su lado más tenebroso y más cruel, pero los nicaragüenses han recuperado su conciencia de ciudadanía, cerramos comillas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La OEA celebra la Semana Panamericana, donde se destaca la importancia de la organización por la defensa, promoción y fortalecimiento de los valores democráticos y los derechos humanos. Arián González tiene el informe.
La Organización de Estados Americanos, OEA, celebra la Semana Panamericana, recordando la importancia de la conclusión de la primera Conferencia Internacional de los Estados Americanos en 1890, que sentó las bases para la fundación de dicha organización. Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó:
es el momento indicado para recordar que esta organización es única, con la defensa de los valores que nos dieron origen y ponerlos a disposición de la lucha por la igualdad y oportunidades para todos, con más derechos para más gente.
Almagro destacó la importancia de la OEA y la necesidad de continuar trabajando para promover los intereses comunes en América Latina.
Hemos pasado por dictaduras, gobiernos autoritarios, revoluciones, intervenciones, conflictos de diversa índole. A pesar de estas situaciones vividas, la OEA se mantiene unida. En este momento se podría llevar a cabo un ejercicio inverso. Nos podríamos preguntar qué habría sucedido en la región si la OEA no existiera. Todavía enfrentamos regímenes dictatoriales en el continente. Nos corresponde asumir la responsabilidad de propiciar que la democracia sea el común denominador de todos los países de las Américas. Por este motivo, no podemos ser ajenos ante las crisis humanitarias, políticas, económicas o sociales que se desprenden de estos regímenes.
Ariane González, Radio Martí.
Mientras se conocían más detalles de la caravana de migrantes, una gran caravana que continúa avanzando hacia la frontera de México con Estados Unidos. Por cierto, el gobierno mexicano ha frustrado el intento de cubanos que tratan de llegar a la capital azteca. Jorge Orellana informa.
Una gran caravana de inmigrantes surafricanos, centroamericanos, haitianos y cubanos continúan avanzando hacia la frontera México-estadounidense. Una iglesia en la ciudad fronteriza de Estados Unidos, El Paso, en Texas, justo frente a la ciudad de Juárez, México, abrió sus puertas a los migrantes cuyas solicitudes de asilo están en el limbo. La iglesia de Vino Nuevo proporciona comida, ropa y un lugar para descansar y recuperarse a los inmigrantes que han sido liberados por funcionarios de inmigración mientras se procesan sus casos de asilo. El pastor de la iglesia Vino Nuevo, Carlos Arzola, dijo:
sabemos que han pasado por una transición desde que salieron hasta donde llegaron aquí a la frontera. Ahorita les hemos dado comida, cobijo, para que descansen, les hemos dado también ropa nueva para que ellos puedan estar ya más libres para ahorita poder salir a sus destinos. Le estamos abriendo las puertas porque sabemos que hay una necesidad muy grande en esta frontera ahorita.
Por su parte, los migrantes como Lili González, Iris Ramos, Carolina Morales, Erlinda Segovia dijeron:
quiero trabajar para poder salir adelante porque somos tan pobres. Que uno solo trabajaba ya por diario vivir, solo día trabajado, día comido.
Feliz porque hemos llegado hasta acá y dándole gracias a Dios, va, porque no nos pasó nada en todo el camino, Él siempre nos guardó.
Pero por la necesidad uno ha tomado la decisión, aunque uno venga arriesgando, porque allá donde uno vive, ahí El Salvador está de lo tremendo.
Entre tanto, el gobierno mexicano frustró el intento de migrantes cubanos de intentar llegar a la capital. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Hay otro punto de controversia entre Estados Unidos y Corea del Norte. A las 12:21 podemos informarles que el secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho hoy que los esfuerzos diplomáticos estadounidenses van a continuar enfocados en el objetivo de lograr la desnuclearización de Corea del Norte. Y todo esto porque Pyongyang dijo hace apenas 2 días de que quería que Pompeo no estuviera en estas negociaciones. Michelle Sagué amplía desde Washington.
En una conferencia de prensa tras reunirse con los ministros del Exterior y de Defensa de Japón, Pompeo dijo que él sigue a cargo del equipo que negocia con Corea del Norte para lograr su desnuclearización. Dice Pompeo que seguirán trabajando y negociando, que está a cargo del equipo. Dice que el presidente Trump está a cargo de los esfuerzos en su totalidad, que el representante especial Biegun continuará liderando los esfuerzos de Estados Unidos por lograr lo que el líder norcoreano Kim prometió hacer, que es la desnuclearización. Corea del Norte pidió el jueves a Estados Unidos que sustituya a Pompeo como líder en las negociaciones sobre la desnuclearización para poder proseguir con el diálogo, diciendo que quieren ver a alguien que muestre mayor tacto y madurez a la hora de comunicarse con Pyongyang. Pompeo dijo además en la conferencia de prensa que Estados Unidos y Japón comparten el deseo de lograr una desnuclearización total y verificable de Corea del Norte. Dijo que con la cooperación de la comunidad internacional y de acuerdo con las resoluciones relevantes de la ONU continuarán presionando a Pyongyang para que abandone sus armas de destrucción masiva y misiles balísticos y que alentarán a sus aliados a hacer lo mismo. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nadler, dice que el informe del fiscal Mueller revela evidencia perturbadora de obstrucción de Trump, mientras el presidente de Estados Unidos reitera que no hubo obstrucción. Nos informa desde Washington Tony Cano.
Un importante legislador demócrata dijo este jueves que el tan esperado informe de Robert Mueller reveló pruebas perturbadoras de la obstrucción del presidente Donald Trump y prometió responsabilizarlo. Incluso en su forma incompleta, debido a que parte del mismo ha sido editado, el informe de Mueller esboza una evidencia perturbadora de que el presidente Trump se involucró en la obstrucción de la justicia y otras faltas de conducta, contrario a la declaración del fiscal general de que la Casa Blanca, y cito, cooperó plenamente, cierro cita, con las investigaciones. El informe deja claro que el presidente rechazó ser entrevistado por el fiscal especial y rehusó brindar declaraciones escritas a las preguntas. La responsabilidad ahora corresponde al Congreso de responsabilizar al presidente por sus acciones, dijo el representante Gerald Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Por su parte, el presidente Donald Trump reiteró que no hubo obstrucción. No hubo colusión, no hubo obstrucción, y tenemos que llegar al fondo de esto. No debería ocurrir, lo digo frente a mis amigos guerreros, a quienes estreché su mano y que se ven muy bien. Y debo decir que esto no debería ocurrir a otro presidente de nuevo, señaló el mandatario durante una reunión en la Casa Blanca. El documento de 400 páginas trata principalmente sobre si algún miembro de la campaña de Trump conspiró con Rusia para lograr su elección y si el presidente intentó obstruir la justicia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la semana que viene habrá 20 precandidatos demócratas a la presidencia de este país, porque el ex vicepresidente Joe Biden va a anunciar en un video el próximo miércoles su candidatura al primer puesto político de esta nación, de acuerdo con personas familiarizadas con el hecho. Luis Alberto Facal nos dice más desde Washington.
Biden dijo el jueves que era hora de recuperar el país y tratar a la clase media con respeto. Estoy enfermo y harto de la forma en que todos están siendo tratados, dijo Biden a una multitud de trabajadores sindicales en huelga. Vamos a recuperar este país, lo digo en serio, no se rindan. Biden hizo las declaraciones en un mitin sindical en el vecindario de Dorchester, en Boston, donde algunos de los 31.000 trabajadores sindicalizados de una cadena de supermercados con sede en Nueva Inglaterra abandonaron el trabajo la semana pasada después de que las negociaciones para el contrato fracasaron. El ex vicepresidente demócrata presentó una visión de atención médica decente, un salario y jubilación justos durante un discurso de 10 minutos bajo la lluvia. Esta actividad de Biden fue la más reciente para impulsar a los demócratas prosindicales. Un total de 19 candidatos se han postulado para la nominación presidencial demócrata con el fin de reemplazar al presidente republicano Donald Trump en la Casa Blanca. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hoy, Viernes Santo, el Papa Francisco preside el servicio de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro y participa en la procesión del Vía Crucis, iluminado por velas, a la que asisten miles de fieles en el antiguo Coliseo Romano. Sabina Castelfranco amplía desde Roma.
Las meditaciones para esta celebración han sido escritas por la hermana Eugenia Bonetti, una monja de 80 años que junto con sus hermanas misioneras ha pasado el último cuarto de siglo luchando contra la trata de personas. El Papa Francisco ha calificado el forzar a las mujeres a la prostitución como un crimen contra la humanidad y ha instado a los católicos a abrir los ojos a las víctimas. El Jueves Santo el Papa Francisco celebró la misa de la Cena del Señor en la prisión de Velletri, al sur de Roma. El Papa reflexionó sobre el gesto de lavar los pies, que en los tiempos de Jesús era el trabajo de esclavos y sirvientes.
Serviste el uno al otro.
Cada uno de nosotros debe ser el sirviente de los demás. Esta es la regla de Jesús y la regla del Evangelio, la regla de servicio, no de dominación, de lastimar o humillar a otros. El que piensa que es el más fuerte debe ser un sirviente. Todos deben ser sirvientes.
El sumo pontífice lavó los pies de 12 reclusos, incluidos 9 italianos y uno de Marruecos, de Costa de Marfil y de Brasil. Una vigilia pascual tendrá lugar el sábado por la noche en la Basílica de San Pedro, antes de la misa del domingo de Pascua en la plaza, al final de la cual el Papa dará su bendición tradicional a la ciudad y al mundo. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Qatar, país anfitrión del ciclo de diálogos de paz para Afganistán, canceló hoy lo que sería la primera reunión con participación de representantes de Kabul, porque el gobierno de Ashraf Ghani envió una lista de 250 participantes a esos encuentros.
Así lo dio a conocer el Palacio Presidencial afgano. La extensa lista incluía o incluye a funcionarios gubernamentales, representantes de partidos políticos y casi todos los movimientos sociales. y la lista ha sido criticada por los talibanes y varios opositores por ser demasiado extensa y parecerse a una fiesta de bodas.
Los diálogos en Qatar están encaminados a buscar la paz en Afganistán y lograr la salida de las tropas de Estados Unidos y la OTAN y también del Estado Islámico y Al-Qaeda.
Llega el momento de repasar en titulares las principales informaciones. Estados Unidos evalúa eliminar algunas de las categorías que permiten a los estadounidenses viajar a Cuba. Afirma funcionaria de Estados Unidos que las medidas tomadas por Washington sobre Cuba y Venezuela no tendrán impacto negativo en los pueblos de ambos países. Cubanos de la isla valoran cómo ha sido el primer año de gobierno de Díaz-Canel. Cuba es uno de los 10 países con más censura en todo el mundo.